Vamos a pasar a la palabra del Señor también, en el capítulo 13 de Lucas, y versículo 31. Vamos a leer el pasaje, Lucas 13, del 31 al 35. Dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, primero nos situamos un poquito en la zona geográfica donde esto está sucediendo, porque está ahora mismo Jesús en estos capítulos previos que hemos estado comentando en estos días, está en una región que es al otro lado del Jordán, se llamaba Perea. Había dos regiones sobre las cuales Herodes Antipas tenía control, tenía la jurisdicción, que eran Galilea y Perea. Luego había otras como eran Judea y Samaria, que estaban bajo el control de Poncio Pilato. Incluso había otras que, bueno, para no liarnos, pero lo cierto es que en este momento Jesús está en esa región, entonces está bajo el control de Herodes, y es por esto por lo que Herodes le va a mandar este mensaje a través de estos fariseos, diciéndoles: sal y márchate de aquí, es decir, vete de mi territorio, no sigas estando en mi territorio. Es interesante un poquito ver la trayectoria de este personaje de Herodes, en primer lugar con Juan el Bautista, a quien primero de alguna manera respetaba, luego le manda a encarcelar cuando Juan le denuncia por causa de la relación que estaba teniendo con la mujer de su hermano, y luego finalmente, como sabemos, le va a mandar ejecutar, le va a mandar matar, cuando entonces en aquella famosa escena de baile la hija de la amante le va a pedir entonces que le den un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Es decir, este hombre empieza respetando hasta cierto punto a Juan, finalmente lo encarcela y al final lo mata. Y en el caso de Jesús, entonces, hay un pasaje un poquito antes de este que hemos estado viendo aquí, en el que Herodes tiene ganas de ver a Jesús, tiene curiosidad por ver quién es este hombre. En este momento le manda este aviso de decir: sal de aquí o acabo contigo. Y finalmente tenemos, cuando Jesús es presentado, cuando está preso, y Pilato entonces le envía a Herodes, porque al enterarse de que Jesús era galileo, pues entonces le manda a Herodes, que era el que tenía la jurisdicción sobre ese territorio, y lo que hace Herodes es burlarse y mofarse de él, vestirlo con vestiduras espléndidas, como si fuera un rey, y cosas de estas. Y de alguna manera en este personaje entonces vemos algo que se repite también en cada persona, y es que cuando comenzamos a andar en una pendiente mala, como fue su caso con Juan el Bautista, y lo consumamos eso, luego al final repetir el mismo camino va a ser muy fácil, y eso es lo que también va a pasarle con Jesús. Pero antes de entrar de lleno en lo que aquí estaba ocurriendo, entonces, esta amenaza: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar, de alguna manera yo creo que viene a expresar lo que, cuando Jesús nació, aquel anciano que se llamaba Simeón, que lo tuvo en sus brazos, dijo con una palabra que va a resultar una palabra profética acerca de la vida de Jesús. La tenemos allí en el capítulo 2 de este mismo Evangelio, y en el versículo 34 dijo: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Este está puesto para ser señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que Simeón está profetizando acerca del niño, de Jesús, cuando era de unos pocos días nada más, que iba a ser una señal contradicha. Y efectivamente, cuando miramos toda su trayectoria en esta tierra, vemos que eso se cumplió 100%. Jesús fue una señal, y una señal es algo que nos transmite un mensaje. Una señal es algo que nos manda, que nos comunica una verdad, un mensaje. Por ejemplo, están las señales de tráfico. Están puestas ahí, ¿por qué? Para que cuando las miramos, entonces eso nos está transmitiendo entonces un mensaje, una verdad que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, Jesús, su persona y su obra también van a ser transmisores entonces de un mensaje. Un mensaje que es que el reino de Dios ha llegado, un mensaje que es que el juicio y la salvación están ahí. Todo eso es lo que Jesús está diciendo, entonces siendo esa señal. Pero, como dice el anciano Simeón, va a ser una señal que será contradicha. Es decir, una señal disputada, una señal que va a ser negada, que va a ser todo el tiempo motivo de conflicto, no va a ser una señal aceptada plenamente por todos, 100%, absolutamente todos van a estar de acuerdo con lo que esa señal está diciendo, sino que es algo que a lo largo del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús aquí en esta tierra, entonces, vez tras vez vamos a ver ese conflicto, esa negación entonces de la señal que él representa. De hecho, nada más comenzar su ministerio público, vemos la contradicción o la negación de lo que Jesús acaba de afirmar. Allí en la sinagoga de Nazaret, aquel día que él sale delante y se pone a leer el capítulo 60, 61 de Isaías, no recuerdo ahora mismo bien, y entonces dice: esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y después de hablar a la sinagoga, a los presentes, estos, dice, se llenaron de furia contra él y querían matarle. Así que el pueblo, hay un momento dado en el que lo quiere matar. Ya hemos visto a los líderes religiosos también, a los fariseos, que especialmente cuando hizo los milagros que hizo en sábado, entonces reaccionan también contra él para quitarlo de en medio, para matarlo. Y ahora vemos aquí este pasaje en el que Herodes le manda este mensaje de que lo va a matar. Así que efectivamente, lo que el anciano Simeón profetizó sobre el niño, puntualmente, exactamente, entonces se va a cumplir en toda la vida de Jesús. Y de hecho podríamos decir que esta fue la razón, o este fue el motivo que finalmente le llevó a la cruz. Jesús es llevado a la cruz precisamente por esto, por esta negación, esta disputa y esta contienda entonces que su persona y sus palabras y su obra representa. Y tenemos aquí también que esas palabras de Simeón, de que será señal que será contradicha, para que sean revelados, para que sean mostrados los pensamientos de muchos corazones, efectivamente es lo que va a ocurrir, porque nadie va a poder permanecer neutral o indiferente ante lo que él es y lo que representa, sino que de una o de otra manera, todas las personas que entren en contacto con él van a manifestar o bien su aceptación de lo que él trae, o bien su rechazo absoluto. Pero no va a haber ahí un término medio. Y esto es lo que concretamente aquí con Herodes está ocurriendo en este momento. La maldad que hay en el corazón de Herodes está saliendo, está brotando entonces ante la presencia de Jesús en su territorio. Los enemigos están ahí, Jesús los tuvo, es algo además propio que el pueblo de Dios ha tenido siempre a lo largo de su historia. Cuando miramos los salmos, vemos en muchos de ellos cómo el salmista está implorando a Dios, está pidiéndole ayuda a Dios ante la presencia, el hostigamiento, la amenaza de sus enemigos. Unos enemigos que son más poderosos que él, unos enemigos que son mucho más fuertes que él y ante los cuales él no puede hacer nada, no puede hacerles frente. Y de ahí que entonces viene la angustia y viene el clamor por el cual el salmista entonces se acoge a Dios para que el Señor le ayude. Es interesante que veo en el Antiguo Testamento también a dos personajes que tuvieron amenazas directas de muerte en determinados momentos sobre su vida. Uno de esos personajes fue el profeta Elías, después de lo que sucedió en el monte Carmelo, cuando el fuego descendió sobre la ofrenda que Elías había puesto y mandó matar a todos los profetas de Baal. Entonces vino la amenaza de la reina Jezabel diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Así que allí hay una amenaza directa, concreta, sobre este siervo de Dios, sobre su vida. Y la reacción que Elías tuvo fue la de huir, la de salir corriendo en aquel momento, viéndose perdido y viéndose desesperado. Y otro personaje que también tuvo una amenaza de muerte directa sobre él fue Nehemías, que en determinado momento, cuando están empezando a construir, le viene alguien a decir: mira, vamos a escondernos en el templo porque fulano de tal te quiere matar. Era simplemente una trampa para ver si Nehemías se asustaba, se escondía en el templo y luego decir: mira, vaya hombre de Dios y vaya líder que tenemos, que simplemente por una amenaza ha cogido y se ha escondido. Aquí está también Jesús recibiendo una amenaza de muerte contra su vida de un determinado enemigo entonces que él tiene. Además, en esta amenaza hay un aspecto inquietante, porque fíjate, Herodes es el que la hace, pero mediante utilizando a los fariseos. Así que Herodes se sirve de medio de los fariseos para hacerle llegar el aviso a Jesús. Pero es algo raro esto, porque se trata de una alianza un poco contra natura, podríamos decir, porque Herodes era odiado por los fariseos y los fariseos despreciaban a Herodes. Herodes era un hombre, como hemos visto, inmoral totalmente, de tal manera que los fariseos no creo que le aprobaran mucho el estilo de vida que estaba haciendo, aparte que él no era judío plenamente, era medio judío nada más, y por lo tanto no había una buena relación entre él y los fariseos. Sin embargo, aquí podemos ver cómo a veces dos enemigos que se odian, que se aborrecen mutuamente por causa de un tercer enemigo mutuo que ambos tienen, pueden llegar a hacer amistad. Es el dicho ese que diría: el enemigo de mis enemigos. No, vamos a ver cómo sería eso. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Y aquí tenemos entonces a dos, Herodes y los fariseos, que tienen un enemigo común, que es Jesús, y por lo tanto ellos van a entrar en una amistad, aunque sea momentánea, aunque se odien mutuamente, pero con tal de hacer daño a Jesús, entonces van a hacer cualquier cosa. Así que aquí tenemos este planteamiento de esta amenaza. Elías salió corriendo cuando recibió una semejante. Nehemías se mantuvo íntegro, aunque recibió una amenaza parecida. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús ante esta emergencia, esta situación que se ha presentado? Ahí tenemos la respuesta que él da. La tenemos en el versículo 32. Él les dijo: id y decid a aquella zorra, y se está refiriendo evidentemente a Herodes, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi camino. Así que en primer lugar, lo que podemos ver aquí en esta respuesta de Jesús ante la amenaza es su fortaleza. Es la fortaleza interior, entonces, que él tiene. Él no va a temblar, él no se va a amedrentar, no va a tomar una decisión en base a esa amenaza. Es real, viene además de alguien muy poderoso, y por lo tanto podríamos pensar y decir, bueno, sería conveniente tener esto en cuenta y reaccionar de alguna manera. Pero aquí vemos que Jesús ni pierde los papeles, ni se asusta, ni está tomando ninguna determinación ni ninguna decisión, es decir, apresuro mi salida de este territorio cuanto antes y me marcho para quitarme problemas de en medio y de esta manera evitar el odio de este hombre. Pero Jesús está aquí haciendo frente, está plantando cara a este personaje y está demostrando aquí una fortaleza interior y un dominio propio muy grande de la situación. Él no tiene evidentemente medios de hombres, ni de armas, ni de nada que se le parezca para decir, bueno, puedo hablarte de tú a tú en los mismos términos. Evidentemente aquí Jesús en ese sentido es totalmente vulnerable y la fuerza humana puede hacer con él lo que quiera, pero sin embargo aquí vemos ese carácter entonces interior de Jesús en el cual él no se deja asustar por el miedo. Una de las cosas peores que tiene el miedo es el de atenazarnos, el de volvernos totalmente inactivos, pasivos, el de sellarnos la boca si es que teníamos que proclamar algo para no complicarnos más la vida. Es decir, el miedo es una fuerza muy poderosa. Es algo que puede trastornar totalmente a una persona y convertirla en otra diferente. Alguien que en un momento determinado es resuelto, es valiente, tiene las cosas claras, si el miedo se apodera de él, lo convierte en una persona totalmente diferente, dudando, tambaleándose y negando incluso lo que hasta entonces había estado diciendo. Pero aquí tenemos a Jesús entonces con esa fuerza interior. Si él sale huyendo, significa entonces que Herodes ha ganado y que la maldad al final se ha salido con la suya y es lo que tiene más fuerza. Pero aquí vemos entonces a Jesús con esta serenidad, además. No hay ni un atisbo aquí de que esté sus labios estén temblando a causa de ese temor que se ha apoderado de él. Pero no solamente es que hay aquí fortaleza y serenidad, es que hay también valentía. Porque les dice, id y decir a aquella zorra, llamando a Herodes, de esta manera requiere valor. Porque evidentemente esto no es una manera grata de dirigirse a nadie. Aquí no hay una diplomacia que Jesús esté utilizando en su lenguaje para decir, bueno, voy a tratar de ser lo más suave posible para no complicarme. La vida la tengo ya complicada, pero para no complicármela más, voy a utilizar un lenguaje lo más aséptico, lo más neutral posible. Y de esta manera, entonces, procuraré que mi posición sea lo mejor, lo más llevadera. Pero él está dirigiéndose a Herodes aquí con esta palabra. Zorra. No es un insulto. Tenemos que dejar claro esto, que Jesús no está aquí profiriendo insultos, no está diciendo calumnias, cosas que no son verdaderas. Jesús simplemente está expresando lo que ese hombre realmente es. El zorro, la zorra, es un animal que su característica principal es la astucia, Es un animal taimado, entonces, que se mueve de esa manera y mediante esa astucia es como consigue sus presas. Y efectivamente, por eso ese animal ha pasado a ser sinónimo de astucia, y cuando a una persona, un ser humano, entonces es astuto, se le puede llamar zorro. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí, de Herodes. Es decir, está diciendo la verdad, simplemente sobre el carácter de este personaje. Pero como digo, al decir esta verdad, al proclamar esta verdad, Jesús está manifestando aquí una valentía muy grande, que otro, a lo mejor tú o yo, en su caso, tal vez hubiéramos evitado la palabra. Para, ya digo, para ser prudentes y para no complicarnos más la situación. Lo que pasa es que a veces hay una prudencia que raya con la cobardía. Lo mismo que a veces hay una valentía que raya con la imprudencia. Pero aquí Jesús está siendo valiente sin ser imprudente. Está diciendo simplemente lo que Herodes es. Y por cierto, además de decir lo que Herodes es, como se lo está diciendo a sus mensajeros, a los mensajeros de Herodes, y decir a aquella zorra, de alguna manera les está poniendo en evidencia también a ellos, que se han dejado manejar entonces por este zorro que es Herodes. Así que, tanto al que manda el mensaje como a los transmisores del mismo, Jesús los está poniendo en evidencia y se está enfrentando a ellos clara y directamente. No es extraño que Jesús, que la actitud de la gente hacia Jesús no pudiera ser nunca de indiferencia, nunca de neutralidad, nunca de decir, bueno, me encojo de hombros, ese hombre me deja indiferente. No. O despierta la admiración y el asombro más profundo, o despierta el odio y el aborrecimiento más profundo. Y en este dicho que estamos viendo aquí, en esta escena que estamos viendo aquí, vemos cómo Jesús se va a ganar el aborrecimiento y el odio del enviador y de los enviados también, al hablar tan claramente entonces y al decir las cosas con tanta nitidez. He aquí, y decida aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y Jesús está hablando aquí acerca de su misión en esta tierra, la misión que Dios le ha encomendado. Es una misión que tiene unas pautas, que está fijada de acuerdo a un calendario que Dios mismo ha establecido. Cuando Jesús habla aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo que se me ha encomendado que haga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer plenamente, además. Mi obra no va a quedar interrumpida. No va a quedar hecha a la mitad por causa de amenazas de nadie. No hay nadie que pueda cambiar ese calendario, esa misión que yo tengo que hacer. No hay ninguna fuerza humana que pueda modificarlo. Así de claro, así de fuerte, está exponiendo Jesús aquí las cosas. En otras palabras, mi misión en esta tierra no depende de que yo tenga amigos o enemigos en las esferas humanas. Mi misión en esta tierra no está mediatizada por lo que los hombres quieran hacer o no quieran hacer con la misma. Mi misión en esta tierra no depende de la buena o mala voluntad de fulano o mengano. Yo voy a hacer mi misión en esta tierra y la voy a hacer completa, total. Todo lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer, independientemente de que surjan Herodes o surjan fariseos o surjan lo que sea, lo que el Padre me ha encomendado que tengo que hacer, eso lo voy a hacer sin que falte ni un solo detalle en esa misión. Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Está Jesús hablando en un lenguaje simbólico, poniendo fechas simbólicas. Y al tercer día, termino, consumo mi obra. Así que la suya es una obra que va a tener, tiene un principio bien definido, tiene un desarrollo y una serie de actuaciones que Jesús realiza en cuanto a prodigios y milagros, etc. Y tiene una consumación perfecta. Eso es ni más ni menos lo que Jesús le está diciendo a estos enviados, que le digan al que les ha enviado a ellos. Detrás de este lenguaje también, hoy, mañana y al tercer día, quizás se podría ver incluso algo relativo a lo que tiene que ver con que al tercer día Él va a resucitar de la muerte, y la resurrección, sabemos su resurrección, sabemos que es la culminación de su obra. Es que aquello que Él ha venido a realizar está consumado, está hecho todo perfectamente. Hay otra cosa más en esta respuesta de Jesús. Echo fuera demonios y hago curaciones. Es decir, la misión que he venido a hacer es una misión benéfica. Es una misión en la que se expresa la bondad, el amor, el poder de Dios para deshacer las obras del maligno, para restaurar a las personas, para sacarlas del hoyo en el que han quedado sumidas, para hacer de ellas hombres y mujeres nuevos. Esa es la obra que yo he venido a realizar. Si es una obra benéfica, si es una obra bendita, entonces significa que todos aquellos que se opongan, que ataquen esa obra, Herodes, los fariseos y los demás, son seres mezquinos y malvados, porque están oponiéndose precisamente a unos propósitos y a unos planes que vienen de parte de Dios para la instauración de su reino y para el beneficio nuestro. Todo esto es lo que está contenido en esta primera parte de la respuesta que Jesús manda aquí a aquel que le está diciendo: sal de aquí porque tu vida corre peligro. ¡Qué respuesta tan magnífica, tan admirable! Aquí vemos que Jesús es mucho más que un maestro que solamente da palabras o lecciones bellas, profundas, bonitas, todo lo que quieras, pero luego en su vida, en su conducta y en su reacción ante los peligros y los problemas, luego deja todas esas palabras en el aire o las tira por tierra. No, aquí hay una coherencia, hay una consecuencia entre lo que Él dice, lo que Él enseña, y también su actitud como persona, como hombre. Porque esto es una actitud de hombría, de varonilidad, de varonilidad. ¿Qué ejemplo nos da aquí nuestro maestro para que nosotros también podamos ser verdaderamente hombres bien plantados cuando el peligro nos acecha, cuando los problemas y las amenazas vienen a por nosotros? Pero una vez dicho todo esto acerca de su misión, acerca de las fechas perfectas en las que Él se mueve de acuerdo al plan del Padre, no de acuerdo a los planes humanos, una vez dicho esto, Él asume de que la muerte le está guardando. Él reconoce y empieza a hablar de la muerte que le aguarda. No va a ser ni por mano de quien ahora mismo le está amenazando, ni va a ser tampoco en el lugar que él ahora mismo se encontraba, en esa región al otro lado del Jordán. Va a ser en otro escenario, en otras circunstancias y por mano de otros agentes, de otros actores. Pero él a continuación entonces empieza a hablar de su muerte y del verdadero planteamiento de su muerte, de la verdadera perspectiva de su muerte. Herodes se la ponía de una manera: mira, ten cuidado, que te mato. Eso es una perspectiva. Jesús la rechaza totalmente. Pero a continuación, Jesús empieza aquí a hablar acerca de cuál es la verdadera perspectiva de su muerte. Y él ya lo tenía claro todo esto. Es decir, él ha venido, él sabe que ha venido a este mundo para morir. Sabe perfectamente que va a ser en un determinado escenario, la ciudad de Jerusalén, no al otro lado del Jordán. No. Él sabe dónde va a ser todo esto. De hecho, hay un texto en el capítulo 9 de este mismo Evangelio y versículo 51 que nos aclara, nos ayuda a entender cuál era la actitud de Jesús hacia su muerte. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que aquí vemos clarísimamente que Jesús no se mueve impulsado o movido por circunstancias externas. Bueno, las cosas se están poniendo muy mal, la situación cada vez es más contraria a mí, y entonces, según esto, preveo que me queda poco tiempo. No. Cuando se cumplió el tiempo, y aquí estamos hablando de unos tiempos en los que Dios ha establecido los plazos para Jesús, y Jesús conoce perfectamente cuáles son esos tiempos. Y después de un periodo de tiempo de ministerio por diversas regiones, él sabe que ha llegado el momento de bajar a Jerusalén, de desplazarse hacia allí para morir. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, y fíjate, esto es muy importante, él había de ser recibido arriba, es decir, su muerte no es lo final. Es verdad que tiene que pasar por ese trago, es verdad que tiene que beber esa copa amarga que va a tener que beber, pero eso no es el final, sino que es el paso previo para ser recibido arriba. Hay una nota aquí de triunfo, de victoria en esto. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, él toma la resolución y asume todo lo que le espera, todo lo que le aguarda allí. Esto también es muy importante porque significa que Jesús no va abocado a la muerte porque no le queda otro remedio, porque hay fuerzas que así se lo imponen y él entonces se ve obligado a eso, sino que él, de su propia voluntariedad, por su propia determinación, escoge y elige ir a la muerte. Y en este sentido hay una diferencia muy grande entre la muerte de Jesús y la muerte de cualquier otro ser humano. Todos estamos abocados a la muerte, querámoslo o no lo queramos, y por más que nos resistamos y por más cosas que podamos poner por medio, ese instante nos llegará. Nosotros no escogemos la muerte. La muerte se nos impone. Pero aquí tenemos a alguien que escoge eso, que decide libremente, espontáneamente, la muerte. y asume todas sus consecuencias. Y aquí es donde entonces tenemos cómo Jesús ahora va a situar la muerte en su verdadera perspectiva. Las amenazas de los hombres no le asustan. Eso no pueden con él. Es él mismo el que ha decidido ir a esa muerte. Aquí tenemos el dominio, el control que Jesús demuestra, incluso sobre un enemigo tan fuerte, el más fuerte de todos, como es la muerte. No es él el que me impone las condiciones, sino que soy yo el que las estoy imponiendo. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Y es ese camino que él ha tomado en 9:51 de decir: afirmo mi rostro y me marcho hacia Jerusalén, porque allí va a ser donde mi muerte se va a producir. No es posible, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué conocimiento está aquí Jesús demostrando acerca de los detalles de su muerte? El escenario donde se va a producir, él lo conoce. No va a ser en cualquier lugar. Puede ser aquí, como puede ser allá, como puede ser nuestra muerte. No sabemos dónde nos va a ocurrir. Puede ocurrirnos en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Pero Jesús sabe exactamente dónde eso va a ocurrir. Que no va a ser en un lugar por ahí perdido de Galilea, ni de Perea, ni al otro lado del Jordán, sino que va a ser exactamente en la capital de la nación, con todo lo que eso representa. La capital de la nación, la capital del pueblo judío. Y a continuación, aquí hay dos cosas destacables que se dicen sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, versículo 34, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dos cosas. Una es la dureza, la resistencia, la obstinación de esta ciudad, y como decimos, esta ciudad es el símbolo de todo este pueblo, porque es la capital de esta nación. Es esa obstinación y esa dureza para aceptar lo que Dios le manda, lo que Dios le envía, el mensaje, la palabra. Es una ciudad que no quiere escuchar, que no quiere atender. Una ciudad desobediente, vez tras vez. Esta es la esencia de esta ciudad, que es de esta nación también. Y al mismo tiempo vemos la otra gran lección aquí, que es el persistente amor de Dios, mandándole enviados y profetas, dándole oportunidades una y otra vez para que atiendan y para que escuchen su voz, para que reaccionen en definitiva. Qué dos cosas tan opuestas, ¿verdad? Tan contrarias. Esta dureza de decir no quiero nada de ti, y esta persistente llamada paciente de Dios para decir: atiéndeme y escúchame por tu propio bien. Qué duro es esto, ¿verdad? Cuando el amor, cuando la compasión, no solamente no reciben respuesta, sino que lo que recibe es precisamente todo lo contrario. Repulsa y rechazo. Es precisamente esto lo que aquí estaba ocurriendo. Por eso Jesús aquí está, como profeta que es, haciendo lo que los profetas del pasado en algunas ocasiones hicieron, levantando un lamento por Jerusalén, una elegía, es la palabra técnica literaria para definir ese estilo de expresión cuando alguien está triste por el destino, por la suerte de alguien, por la desgracia que le va a venir o le ha venido. Pues eso es lo que Jesús está levantando aquí por Jerusalén. Este lamento, esta elegía de tristeza. Jerusalén, Jerusalén. Eso es lo que hay en la repetición de esta palabra, de este nombre. La ciudad escogida, la ciudad amada, la ciudad que es diferente a todas las demás ciudades, porque Dios mismo ha querido, en su gracia, escogerla y ponerla en un lugar especial y de privilegio. Es precisamente esta ciudad, símbolo de esta nación privilegiada, la que está reaccionando de esta forma tan desagradecida y tan dura hacia el que le quiere hacer bien. Y hay otra cosa más en esta frase que Jesús está diciendo aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En otras palabras, todos los intentos del pasado en el Antiguo Testamento que Dios hizo para tratar de proteger, de bendecir a Jerusalén, Jesús se los está atribuyendo a sí mismo. Así que Jesús aquí no solamente es que es un profeta, que está profetizando cosas que van a ocurrir sobre Jerusalén, sino que Jesús está afirmando aquí que Él es aquel que en el Antiguo Testamento tantas veces se preocupó por esta ciudad. Y aquel que mandó profetas y enviados a esa ciudad fue Él mismo. Así que Jesús está afirmando aquí claramente su divinidad. O sea, que Él no ha empezado a existir hace 33 años, cuando fue concebido en el vientre de su madre. ¿Cuántas veces quise? En el pasado, en los siglos, en los milenios anteriores, juntar a tus hijos y no quisiste. Es una declaración aquí plena entonces de que Jesús era preexistente antes de que Él comenzara su existencia aquí en esta tierra. Y luego la ilustración que Él utiliza aquí es hermosa. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Como una madre entonces se ocupa de sus hijos, de sus polluelos, pequeños, indefensos, incapaces por sí solos de salir adelante, y la madre se ocupa de ellos, especialmente cuando ve algún peligro. El otro día estaba con mi nieto Dan en Aranjuez y estábamos dando un paseo por los jardines y hay en determinados sitios hay unas corrientes de agua que han hecho muy bonitas por allí, y entonces vimos al lado, en la orilla, vimos a una madre, a una pata, una madre pata, con sus patitos muy pequeñitos. Estaban allí en la orilla y entonces nos acercamos a ellos y hasta pude coger uno de los pequeños en la mano para enseñárselo a Adán. Y entonces cuando lo tenía, ¿cuál fue la reacción
de la madre. La madre vino hacia mí y empezó a padre hace guagua. También me empezó a atacar, porque pensaba que se lo iba a quitar o le iba a hacer algún tipo de daño, y la verdad es que me... Hombre, no es un pato te vaya a matar ni nada de eso, pero sí que noté la reacción enérgica y fuerte, y que estaba empleándose a fondo. Todo lo que tenía lo estaba empleando para defender a aquel que en aquel momento veía que podía perderse. Esta es la ilustración que Jesús emplea aquí. Hay muchas veces que en los salmos se compara a Dios de esta manera. Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Debajo de sus alas estarás seguro. Y vez tras vez vemos en los salmos esa ilustración, entonces, de Dios protegiéndonos de esta manera precisa, y todas esas promesas que hay para el creyente de sentirnos ahí a cobijo, cuidados, calientes, seguros, bajo las alas de nuestro protector. Eso es lo que dice Jesús, que Él mismo en persona ha procurado hacer tantas veces en el pasado y ahora también con esta ciudad de Jerusalén, que es representación de toda esa nación que le está rechazando. Es decir, que Jerusalén está tan perdida como Herodes. Igual. Peor. Porque después de todo, Jerusalén está en una posición especial y de privilegio que Herodes no tiene. Y aquí es donde a continuación va a venir la palabra de juicio que Jesús va a pronunciar sobre esta ciudad y, en definitiva, sobre esta nación. Versículo 35. Y aquí está hablando como profeta. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Esta morada donde estáis ahora, este territorio, este lugar donde estáis morando, lo vais a perder. Y de hecho esto se cumplió literalmente 30 y tantos años más tarde, cuando las legiones romanas mandadas por el general Tito pusieron sitio a Jerusalén. Pegaron fuego a la ciudad, al templo, no dejaron piedra sobre piedra. Y se llevaron a la gente al exilio, y los que no tuvieron que escapar para tratar de salvar su vida. Vuestra casa os es dejada desierta. El lugar de la ciudad, el mismo templo, si entendemos casa por templo, también quedó totalmente devastado, destruido. Pero no solamente es ese exilio lo que Jesús está profetizando aquí, yo creo que está profetizando algo mucho más fuerte, más profundo aún, porque a continuación dice, y os digo que no me veréis. Y ya no se trata aquí de solamente una vista física, que físicamente no le van a ver, sino de una vista espiritual. Al no quererle reconocer, cuando miren en la Biblia, cuando lean la Biblia, no le van a encontrar allí a Él. Es lo que el apóstol Pablo, es la ceguera que el apóstol Pablo dice que ha venido sobre el pueblo judío. Segunda de Corintios en el capítulo 3 y versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés y Moisés anuncia a Cristo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. De tal manera que no pueden ver en las profecías del Antiguo Testamento el cumplimiento de las mismas en Jesús. Están ciegos acerca de la verdadera identidad de Jesús. Y para muchos de ellos, Jesús es un impostor, un engañador, alguien que se hizo pasar por lo que en realidad no era. Es la consecuencia aquí de esta obstinación continuada, de este rechazo, que finalmente produce esa ceguera espiritual. ¡Qué tremendo! Pero aquí hay algo más que Jesús está diciendo. Después de pronunciar esta palabra de juicio, hay una palabra de salvación que Él está dando. Os digo que no me veréis hasta, lo cual quiere decir entonces que esa ceguera va a ser una ceguera temporal, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Van a ser abiertos sus ojos, va a ser descorrido el velo de ese pueblo, de esa nación, para que reconozcan a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Hay una palabra profética en ese sentido en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 y versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, esos que rechazaron, esos obstinados que se quedaron ciegos, voy a derramar espíritu de gracia y de oración, y me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Esa señal que contradijeron, esa señal que disputaron, me van a mirar a mí. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 11 y versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Así que es lo que Jesús estaba profetizando ahí, que va a ocurrir: la ceguera, el endurecimiento de este pueblo, de esta nación, entonces, hasta que llegue un determinado momento en el que Dios les va a abrir los ojos y mucha gente de entre ellos van a ser salvados. La muerte de Jesús, termino. La muerte de Jesús no es un accidente provocado por voluntad humana. Es un plan perfecto de Dios que tiene un escenario, que tiene unas fechas, que tiene unos detalles perfectos. Esa muerte trae juicio y trae salvación. Jerusalén y el pueblo judío es un símbolo de eso, de ese juicio y de esa salvación. Esa muerte, esa misma muerte de la que ellos y nosotros fuimos responsables, es nuestra tabla de salvación. Es decir, somos culpables de esa muerte, porque Jesús carga con nuestros pecados. Somos culpables de ella, pero al mismo tiempo, esa muerte es el medio por el que Dios entonces nos trae salvación. Lo mismo que pasa con ellos, que hay dos caras de esa muerte, para unos es juicio y para otros es salvación, lo mismo también ocurre con los demás. Por eso lo que tenemos que hacer en esta mañana, si no lo hemos hecho ya, es precisamente venir a Él. Y en vez de contradecir, y en vez de disputar, y en vez de negar, es venir para recibirle como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Vamos a orar en esta mañana. Y si hay alguien en esta mañana que quiere expresar, que quiere manifestar, que desea recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, tú puedes hacer una oración ahí donde estás, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole y dándole gracias también por su obra en la cruz, por su muerte, que te da salvación. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por tu Hijo, gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque en Él tenemos un ejemplo de hombre valiente, firme, sereno, pero algo más que un hombre. Gracias que Él es tu Hijo, que Él es Dios. Señor, en esta mañana no queremos ser obstinados ni negadores, sino, Señor, queremos creer en ti, aceptarte y recibirte a ti y lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús.